Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos concedes esta mañana de abrir las Escrituras. Gracias por la oración de los hermanos a nuestro favor y a favor de la iglesia, a favor de las diferentes familias, diferentes necesidades, aún por aquellos de nuestros familiares inconversos y aquellos que se han apartado de ti. Gracias por la oración de los hermanos, la oración de la iglesia y poder, aún como dice tu palabra, llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan. Y ayúdanos, Señor, a pensar no solamente en nuestras propias necesidades y cargas, sino también en las necesidades y cargas de los otros. Ayúdanos, Señor. Te ruego que tú bendigas estos momentos, aún, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestras ofensas, y ayúdanos, Señor, si al traer nuestra ofrenda al altar, ayúdanos a recordar que debemos arreglar cualquier cosa, Señor, antes de traer y presentar nuestra ofrenda. Danos de tu gracia, oramos por los hermanos en sus hogares, oramos también por los hermanos que faltan de llegar, apresura sus pasos y que tu palabra sea de edificación a cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio de la semana pasada. Si usted tiene sus hojas allí, sáquela. Es lo que aprendíamos, el cristiano y el diezmo. El cristiano y el diezmo. En Deuteronomio capítulo 12, encontramos que el Señor estableció desde antes de edificar a Jerusalén un lugar donde dijo a los israelitas que deberían traer el diezmo. En Deuteronomio 12, versículo 6 dice: y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Y les dice, no es cuestión de hacer lo que cada uno, lo que bien le parece, sino lo que Dios ha establecido. Dice el versículo 5 de Deuteronomio 12, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, dice el Señor. En el versículo 11 dice Deuteronomio 12, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Bien, los chicos pueden pasar a su clase. Sí, ya están sus clases allá, chicos. Muy bien. ¿Él se queda aquí, hermano? Ah, no, falta. Muy bien. Aquí es algo muy importante, hermanos, y mencionaba yo este pasaje porque Dios estableció un determinado lugar donde traer nuestros diezmos. Y uno dirá, bueno, yo debo darle mi diezmo al Señor. Y una pregunta muy natural sería, bueno, ¿dónde lo doy? ¿Dónde doy mi diezmo al Señor? Hay muchos cristianos que envían inclusive sus diezmos a otros ministerios o a un ministerio donde ellos creen que a lo mejor se está haciendo una obra, una determinada labor, y envían allá sus ofrendas y sus diezmos. Ahora, yo veo en la palabra del Señor que, si ustedes buscan conmigo en 1 Timoteo capítulo 3, vemos, tenemos la verdad de la iglesia y creemos en la iglesia como una institución, que podemos decir la iglesia universal en el sentido de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos decir, bueno, la iglesia es solamente aquí en Monte Moria. Hoy en día se reúnen muchos hermanos en sus iglesias. Y aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, formamos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Pero tenemos una iglesia donde nos identificamos. Encontramos también en la Biblia la verdad de cómo se ha denominado la iglesia local. Encontramos a obispos, pastores, la palabra obispo para pastor, ancianos, inclusive diáconos, en iglesias particulares. Ahora, ahorita les voy a dar un pasaje. Bueno, antes de, voy a leer, ya que fueron a 1 Timoteo capítulo 3, inclusive se establecen allí principios para el escogimiento de los oficiales en la iglesia, pastor, diáconos, aún las esposas, como parte de la ayuda idónea, ¿no? No es que se establezca como un oficio necesariamente, un oficial. Pero dice el versículo 15 de 1 Timoteo 3, dice, o desde el 14, esto te escribo, donde le da los requisitos para los pastores, para diáconos, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero te escribo, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde dice? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, es importante entender que a quien Timoteo, esto no es una epístola necesariamente, aunque es una epístola universal que aplica a todas las iglesias, pero en forma particular iba dirigida a Timoteo, y el propósito de la epístola en 1 Timoteo 1 nos los dice en el versículo 3. 1 Timoteo 1, 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, él está en una ciudad en específico, en Éfeso, y se le dan instrucciones para establecer diáconos, pastores, en Éfeso. Aunque obviamente creemos que después Timoteo vendría a ser de alguna manera un sucesor de Pablo, y esto tendría que enseñarse, y es un principio para todas las iglesias, pero va dirigida como una iglesia, una carta pastoral a un pastor en una determinada región. Curiosamente, encontramos también otra epístola pastoral dirigida a un pastor para una región. Por ejemplo, Tito lo dejó en Creta. Y mire, por favor, en Tito capítulo 1, Tito capítulo 1, le dice en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Entonces, hay un complemento entre 1 Timoteo y Tito en el sentido pastoral, en el establecimiento de pastores, ancianos y diáconos. En Creta es una isla. Entonces, en cada ciudad había que establecer. En Éfeso era una ciudad. Entonces, a esa ciudad, a donde Pablo le manda a Timoteo, donde dejó a Timoteo, le dice, para que si yo tardo, te escribo esto, para que si yo tardo, sepas cómo conducirte ¿en qué? La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, pudiéramos nosotros argumentar el hecho que tal vez en Éfeso había varias casas donde se reunían, tal vez no un solo lugar donde estaban, aunque no lo sabemos a ciencia cierta, pero es muy probable que así fuera. Pero todos esos lugares eran como las casas o las familias que dependían de un liderazgo espiritual, de una enseñanza espiritual, y eran la casa de Dios. Y dice aquí en 1 Timoteo capítulo 3, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la ¿Verdad? Entonces, como iglesia, nosotros como cristianos debemos, creo que es parte de la voluntad de Dios, identificarnos con una iglesia. Y una iglesia donde nosotros estamos convencidos que se enseña la palabra del Señor, y eso es una decisión que cada cristiano va a tomar. Es una decisión que cada individuo tiene que, entre él y el Señor, decidir en base a la palabra del Señor, la dirección del Señor y la dirección del Espíritu Santo, y establecerse bajo una iglesia y saber que Dios ha establecido pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos. Pudiéramos nosotros también tener cierto conocimiento, y lo tenemos. Nosotros conocemos la palabra del Señor, me refiero a cada uno de nosotros como individuos. No quiere decir que somos unos ignorantes si el pastor es el único que conoce la palabra del Señor, o el hermano que se pone detrás de un púlpito conoce la palabra del Señor. Todos conocemos la palabra del Señor. Ahora, gracias a Dios, porque hay hermanos que están preparados para enseñarnos la palabra de Dios. Pero no es solamente aquí cuestión de un debate entre conocimientos, sino también es una posición que Dios ha establecido. Porque cabe mencionar, amado hermanos, que la predicación de la palabra del Señor no es exclusivamente conocimiento. No es cuestión aquí de quién sabe más y quién va a dar un mensaje más elocuente. Es cuestión de, como dice la Biblia y lo establece, apacentar la grey de Dios. Dar el alimento necesario para la grey de Dios. Y para eso se necesita la dirección del Señor y según la metodología que Dios mismo ha establecido. Nosotros no vinimos aquí a Tijuana a inventar que tendría que haber un pastor y tendría que haber... Pues hemos tomado lo que la Biblia ha establecido. Entonces, al nosotros ubicarnos, o mejor dicho, identificarnos con un lugar, con un liderazgo, con una institución, si podemos decir, o un organismo, que es la iglesia, en una localidad, bueno, Dios nos demanda, como parte de la iglesia, nuestro deber, hermanos, es ser columna y baluarte de la verdad, proclamar la verdad. Nosotros somos cristianos y también debemos de ponernos en las huestes del Señor para combatir, o mejor dicho, como dice la Biblia, tomando la frase bíblica, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros en nuestros hogares vamos a enseñar palabra de Dios a nuestros hijos. Es una extensión de alguna manera, no del ministerio de la iglesia, sino de la responsabilidad suya, si podemos decirlo. Es primeramente mi responsabilidad. Pero yo voy a una iglesia donde soy edificado, donde soy instruido, donde soy animado, donde soy alentado, donde soy reprendido tal vez, donde soy animado por otros hermanos para seguir adelante en el Señor y guiar a mis hijos en los caminos del Señor y ser un testimonio, una columna y baluarte de la verdad. No es solamente cuando nos reunimos aquí en este predio, bajo este techo y en estas cuatro paredes, que entonces somos una columna y baluarte de la verdad. Esa es nuestra vida personal. Somos parte de la iglesia del Dios viviente. Y a quien primeramente representamos es al Señor Jesucristo, que es nuestra cabeza. Y por supuesto nos identificamos con un determinado ministerio que creemos está también bajo el liderazgo del Señor Jesucristo. Entonces es muy importante, entonces, ¿dónde voy a llevar mis diezmos? Gracias a Dios tenemos aún la oportunidad de estar aquí reunidos, tenemos un edificio, tenemos un pastor que nos predica la palabra del Señor, y agradecemos a la iglesia por el sustento de la provisión, ¿verdad?, para poder tener lo necesario para la vida. Tenemos hermanos que se encargan de esto, se encargan del otro, hermanos músicos, y de alguna manera dependemos de la iglesia, y es una manera de proclamar la verdad. Tenemos el sitio de internet donde se publican nuestras predicaciones para proclamar la verdad, y estamos orando, ¿verdad? Y es una de las peticiones que aún en el boletín hoy pusimos, ya no me acuerdo cómo la escribí, ¿verdad? Pero ahí decía que Dios nos bendiga en cuanto a la visión de la iglesia, nos guíe en cuanto a la visión de la iglesia. Entonces, hay un lugar en particular. También la Biblia dice otro principio en cuanto a esto, en Gálatas, mire por favor, Gálatas capítulo 6 y versículo 6. Gálatas capítulo 6 y versículo 6. Dice la Biblia, Gálatas 6, 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hay un principio también aquí. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Entonces, tú recibes edificación, ayuda espiritual de alguien, de un ministerio, de una persona que te enseña la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Eso puede ser un agradecimiento, aportación completamente voluntaria, gratitud, lo que sea, manifestar nuestra gratitud al que nos instruye. Ahí está en la palabra del Señor. Ahora, esto está más adelante en nuestro estudio, pero se los voy a mencionar ahorita. Primera de Corintios capítulo 9, el apóstol Pablo también en relación a una determinada iglesia, y en este caso iglesias, les dice así, Primera de Corintios capítulo 9, y son 14 versículos aquí muy interesantes de lo que el apóstol Pablo expresa. Y esto todo en relación a que Dios estableció un lugar desde el Antiguo Testamento, que obviamente no es lo que aquí estamos diciendo, aquel lugar era Jerusalén. Ahora, ¿verdad?, nuestro lugar pues es la iglesia. Vemos aún en el libro de los Hechos, la iglesia en Jerusalén, vemos la iglesia en Antioquía, luego vemos diferentes iglesias, aún la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, diferentes iglesias, con un ángel, con un pastor, con un determinado ministerio particular e independiente, si podemos decirlo así. Ahora, mire 1 Corintios 9, versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y esto es un versículo claramente que va en contra del famoso celibato que fomenta la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Ahí está claramente, ¿no? Dice, ¿quién está hablando? Pablo, ¿no? Y dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros, ¿qué? Apóstoles. Y los hermanos del Señor que se habían convertido, ¿verdad? Santiago era un hermano del Señor, Judas, el de la epístola de Judas, era un hermano del Señor, por supuesto, no es Judas Iscariote. También tenía otro hermano llamado José, sus nombres están en Mateo 13, 56. Ahora, pero también al final de ese versículo 5 dice, y Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, a quien la Iglesia Católica considera el primer papa, ¿no? Y aquí se dice, bueno, Pedro era casado, tenía suegra, Jesús sanó a su suegra, y aquí lo menciona también. Pero bien, en ese sentido, y luego dice, versículo 6, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O sea, ¿se está refiriendo a los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? O sea, si hasta hay una ley común, una ley natural, que no le debes poner bozal al buey que trilla, cómo no proveer el alimento necesario para alguien que, en este caso, nos da lo espiritual. Ahorita lo vamos a ver. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? O el versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis, versículo 13, que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven al altar, del altar participan? Así también, versículo 14, hermanos, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, ¿qué? Que vivan del Evangelio. Que vivan del Evangelio. Así que, amados hermanos, ahí está. La iglesia se fomenta la palabra del Señor. La iglesia predica la palabra del Señor. Y, por supuesto, para ello se requieren personas, elementos, situaciones. Hay necesidades. La iglesia fomenta también el deseo de la educación de nuestros hijos. Aún le da gracias a Dios por la academia y sabemos que hay una cuota. Pero lo que entra de la academia no suple todo lo que se requiere. ¿Puede usted pensar en 17 alumnos con 10 maestros? Y ahí está la posibilidad y la disponibilidad para todo el que así lo desee. Cada quien guía, el Señor guía a cada persona, ¿verdad? Pero la iglesia está haciendo su esfuerzo para enseñar. Colegio bíblico es una oportunidad también para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. No se está cobrando en el colegio bíblico, solamente si alguien lo toma a crédito. Lo único es que se requiere que los hermanos escuchen en vivo la palabra de Dios, porque hay una formalidad al respecto. No es cuestión de, bueno, este martes puedo, ahora no puedo porque tengo que hacer eso. Hay un compromiso, porque los semestres pasan y eso, y podemos dejar pendientes ciertas clases o ciertas cosas que no escuchamos, solamente queremos que sea algo formal. El día de ayer nos reunimos con algunas hermanitas a través de vía remota y se enseñó la palabra de Dios. Visitamos, estuvimos esta semana con la hermana Juanita, por cierto, oren por ella. Ella salió a la Ciudad de México el día de ayer para ciertos trámites. Ayer el pastor César nos guió a una familia aquí en Tijuana que conocieron a Cristo, por lo menos el varón, allá en Estados Unidos, y le trajo él porque tenía 8 meses desde la pandemia que no veía a su familia, y nos llamó: pastor, mire, me gustaría que nos acompañara esto y el otro, y nos dispusimos para eso y visitar esta familia. Ya había venido la dama antes con sus 3 hijos que estaban aquí. Verónica Torres se llama él. Ella, oren por Alejandro Torres. Y le conocimos. Y eso toma tiempo, toma esto. Pero no lo hacemos por... no es que estemos jactándonos de eso. Sencillamente estamos dispuestos para poder fomentar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay hermanos que colaboran aquí y allá, se preparan las cosas que tenemos para nuestra propia edificación. Eso es lo que buscamos, que la iglesia sea edificada, que la iglesia crezca espiritualmente, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estamos aquí reunidos, tal vez hace mucho tiempo que no he visitado su hogar como pastor, pero gracias a Dios cada domingo y cada miércoles y cada viernes estamos aquí dispuestos para enseñarles la palabra de Dios en la casa, que es la casa de todos nosotros, es la casa de Dios. Yo no vivo aquí, yo también vengo aquí a encontrarme con ustedes. Somos una iglesia. Nos identificamos en un determinado lugar. Así que Quiera Dios que Dios que, no, que tengamos un sentir, el mismo sentir en cuanto a lo cómo vemos la iglesia, cómo vemos la iglesia. Muchas veces estamos solamente poniendo nuestros ojos en aquellas cosas que estoy seguro tal vez no están de lo mejor hechas. Pero ¿qué estamos nosotros como individuos y como miembros de la iglesia o aquellos que nos identificamos con nuestra iglesia haciendo por nuestra iglesia? ¿Estamos orando por la iglesia? ¿Estamos solamente señalando y a veces murmurando de la iglesia, del pastor, de los hermanos? ¿Estamos orando por la iglesia? ¿Estamos buscando que haya una armonía cuando se ha perdido la armonía? ¿Estamos buscando que haya perdón cuando ha habido alguna falta de por medio? ¿Estamos practicando lo que dice Mateo capítulo 18? Que Dios nos ayude, amados hermanos, y todo esto se manifiesta inclusive en nuestro sentir al dar lo que consideramos que es nuestro. Y Dios nos va a hacer responsables de lo que Él nos da, porque Dios se lo da a usted. La semana pasada hablábamos que el Dios no solamente es el 10%, sino es el 100% de lo que tenemos. Entonces Dios le ha de guiar a usted a entregar sus diezmos al Señor. Y yo se lo digo con toda libertad. Si usted no puede confiar en la predicación de esta iglesia, es natural que no podrá confiar sus diezmos a esta iglesia. Y yo le animaría que ore al Señor y que analice en su propio corazón. Porque si usted está identificándose o viniendo a una iglesia donde no está descansando y confiando en la enseñanza de la iglesia, esto está siendo para su propia, no está siendo para su edificación. Que Dios nos ayude. Sabemos que hay situaciones, aún la Biblia dice que debemos soportarnos y perdonarnos. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se da cuenta de lo que somos? Somos pecadores, cada uno de nosotros, bueno, gracias a Dios, redimidos, con un trasfondo, con un carácter muy particular, con un yo muy particular, con tendencias, con debilidades, con humanidades, con un trasfondo, lo repito, y somos diferentes. Dios nos ayuda. Y es parte también de la comunión como cuerpo de Cristo. Dios usa las circunstancias en la iglesia. ¿No dice la Biblia que es necesario que vengan los tropiezos? Hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Hay de aquel por quien viene un tropiezo y sencillamente no reconoce en su vida lo que está haciendo mal. Yo sé que muchas veces somos tropiezo, pero gloria al Señor cuando podemos decir, he sido falto, le pido me perdone y sigamos adelante. Y eso no garantiza que tal vez en un futuro no seremos también tropiezo en alguna cosa. Dios, debemos tener en nuestro corazón el deseo de que el Señor nos moldee cada vez más y más y más. Y ¿sabe qué? Nos necesitamos unos a otros. Somos una familia en Cristo. ¿No dice la Biblia que debemos gozarnos con los que se gozan y que debemos llorar con los que lloran? ¿No dice la Biblia en Romanos capítulo 12 lo siguiente, cuando habla precisamente de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo? Dice la Biblia que en lo que requiere diligencia, dice, el amor sea sin fingimiento, en Romanos 12:9. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ahora no esperemos que vamos a tener la comprensión de los hermanos cuando estamos haciendo lo malo. Porque dice la Biblia, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Tenemos que estimularnos ¿a qué? Al amor y a las malas obras, ¿no? No, a las buenas obras. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Él nos redimió de toda impiedad para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, de una misma alma, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Aún la Biblia dice en otra porción, mayormente con los de la familia de la fe. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aún en el capítulo 13 que habla de las autoridades, dice la Biblia que el mismo Pablo está hablando de lo que le debemos. Vamos a leerlo, mire Romanos 13 ya que estamos allí. Mire por favor, Romanos 13, 7. Por supuesto debo respetar a las autoridades seculares que Dios ha puesto sobre mí. Pero esto no se refiere solamente a las autoridades seculares, sino también a toda autoridad que Dios ha puesto sobre mí. Y esta puede ser una autoridad espiritual, una autoridad aún eclesiástica. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13 y versículo 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. ¿Qué es lo único que debo deber? Dice a nadie nada, pero ¿qué debo deber? ¿Sí? ¿O cuál es mi deber? Amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice la palabra de Dios, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios de todo tu corazón. Y el segundo, a tu prójimo, como a ti mismo. Y a veces, hermanos, ¿cómo lo digo? Encerramos nuestra relación con Dios solamente como nuestro amor a Dios, pero nos olvidamos de nuestro amor a nuestro prójimo. Bueno, dice el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y los mandamientos que mencionó en la primera parte del versículo 9 son acciones que hacerlas afectamos ¿a quién? A nuestro prójimo. No matarás. Aún dice la Biblia que si uno llama fatuo a su hermano, es como si lo estuviera matando. ¿Cuántas veces tenemos una palabra hiriente para algún hermano? El hermano no la oye, pero Dios sí la oye. No matarás. No adulterarás. Esto afecta a nuestro prójimo. Tomar la mujer de nuestro prójimo. Por supuesto, tenemos que tener respeto los unos a los otros, aún entre sexos opuestos. Debe haber un respeto, una honra. Cuando tenemos que mantener una distancia entre hombre y mujer, sé que hay una hermandad y una fraternidad, pero también hay un respeto. Dice la Biblia que bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero debido a las fornicaciones, y cada uno tenga su propia mujer. Y debe haber una situación de respeto, de respeto. La hermana es la esposa de alguien, es la madre de alguien. La señorita es la hija de alguien. Y dice la palabra del Señor que, aún en 1 Timoteo capítulo 3, a los ministros les dice que a los padres, o mejor dicho, a los ancianos, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A la anciana, como a madre. a los jóvenes como a hermanos y a las jóvenes, a las señoritas, como hermanas, con toda, ¿qué dice? ¿Prudencia o pureza? Con toda pureza. Hay un respeto. Y ese respeto no solamente es en cuanto a mi trato, en cuanto a mi relación, aún a mis afectos, sino a también mis acciones, mis palabras. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, versículo 10 de Romanos 9, o 13 quise decir, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, amados hermanos, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Yo creo que mal haríamos como iglesia estar revolcándonos en nuestras intrigas o revolcándonos en nuestras diferencias, y tenemos que fomentar el amor al Señor, el amor entre nosotros, y ponernos como una meta en común el defender la fe que ha sido una vez dada a los santos. No estamos en una batalla los unos contra los otros. Queremos el bienestar espiritual de las familias. Y si a veces una palabra tiene que ser de reprensión y de exhortación, es con ese propósito. Y sé que muchas veces, amados hermanos, aún de mis propios labios han salido palabras fuertes y a veces hirientes, y ruego una disculpa en mi deseo de que las cosas se hagan de una manera honorable al Señor. Uno peca muchas veces de demandar por sí mismo y dejar que y se olvida que la obra es del Señor. Y a veces hay maneras, hay formatos, hay formas de reprender, de aún de dirigir nuestra exhortación. Pero todo eso, ¿cuál es el propósito? ¿Se ha dado cuenta realmente cuál es? Exhortar a un hermano, ¿para qué? ¿Para qué? Porque pues estamos en una competencia para que, por ser la iglesia más puntual, por ser la iglesia más concurrida, por ser la iglesia que más da, por ser la iglesia mejor vestida, por ser... No, no hay ningún... Sencillamente queremos hacer las cosas bien delante del Señor, y queremos, es mi deber como pastor, enseñar a los hermanos y nosotros enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque un día nosotros estaremos en la tumba y gracias a Dios nuestra alma con el Señor, pero las generaciones que vienen detrás, hermanos. Oraba uno de nuestros jóvenes este viernes en la reunión de varones acerca de la realidad de que una iglesia puede convertirse en una iglesia espiritual, a una iglesia neutral, y luego una iglesia comprometida con el pecado, y finalmente una iglesia apóstata, y eso en las generaciones que pueden venir. Dios nos ayude, amados hermanos. Sé que ya me he salido del contexto del tema, pero se da cuenta cómo va relacionado. Va relacionado con mi iglesia. Yo voy a dar mi diezmo a la iglesia porque vamos a fomentar el evangelio del Señor Jesucristo. Y estamos abiertos, hermanos, a cualquier sugerencia. Somos parte de la iglesia. Estamos abiertos a decir, pastor, pudiéramos compartir esto con alguien más, pudiéramos hacer esto, Lo que es una realidad es que muchas veces nos conformamos a veces solamente con nuestro participar en la iglesia, en nuestros servicios. Y a veces no estamos viendo más allá. Más allá. Y aún así, ponemos o no estamos dispuestos a participar o apoyar. Que Dios nos ayude, amados hermanos, porque no es solamente un llamado a apoyar la iglesia, no, es el llamado de Dios a su vida como hijo de Dios. En cuanto al tiempo que Dios le permite estar de este lado de la eternidad. Un día estaremos allá con el Señor, gloria al Señor. Yo creo que allá no va a haber inconformidades. Y Dios nos ayude en todo esto, hermanos. Dios nos guarde como su iglesia. Muy bien, pero volviendo al tema del diezmo, hermanos, en Deuteronomio capítulo 14, por favor. También aquí se nos menciona lo siguiente, Deuteronomio capítulo 14. Creo que lo mencionábamos la vez pasada, brevemente, pero Deuteronomio 14, 22 al 23 dice así: Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Esto es en Deuteronomio 14, 22. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dice el versículo 22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y aquí lo que ponemos en nuestra lección es, no debemos negociar con el diezmo. ¿A qué me refiero? Debemos entregarlo al Señor. ¿Amén? A lo que quiero decir, no jinetee el diezmo. Dedíquese, déle al Señor. El Señor, uno puede ser que nosotros, hermanos, estamos dando nuestros diezmos, pero los damos cuando vemos que no hay una, a lo mejor nos llegó una mayor bendición y sí la vamos a hacer, y entonces, bueno, cuando me llegue más voy a dar entonces mis diezmos. Dé al Señor lo que es de Él, y el Señor se va a encargar. ¿Amén? ¿Sí me estoy dando a entender? Esta acción cultiva y manifiesta, o entregarlo al Señor, esta acción cultiva y manifiesta temor de Jehová en la vida, es decir, honrar a Dios y sus mandamientos. Dice ahí el versículo 23, dice, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Dice, las vas a traer indefectiblemente, ¿para qué? Al final del versículo 23, para que aprendas, ¿a qué? A temer a Jehová tu Dios todos los días. Aprende a temer a Jehová tu Dios. ¿En qué sentido pudiéramos decir? Bueno, ten temor del Señor, honrale. Señor, esto es tuyo, yo no lo voy a retener, yo no voy a hacer con esto lo que yo quiera. Esto es tuyo, tú vas a encargarte, tú me has dado un mandamiento, yo voy a honrarte a ti con eso. Y descanse, que el Señor ha de sustentar nuestras vidas. Deuteronomio 14, 27. Sí, hermano Arturo, te escucho. Una pregunta. La palabra. Sí, sí. O sea, es. Pues es lo que dice. Verdaderamente debes. Dice: diezmarás todo el producto del grano. Diezmarás. ¿Sí? Que rindiere tu campo cada año. ¿Verdad? Y bueno, ¿y cuál es el propósito? Aprendas a temer a Jehová, tu Dios. Deuteronomio 14, 27 al 29, mire lo que dice. Y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y bueno, aquí vemos que no debemos desamparar a los siervos de Dios, y debemos ver también, no solamente por los levitas, sino también dice aquí la Biblia, el huérfano, la viuda, que hubiera en tus poblaciones, comerán, serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Ahora, aquí habla de las viudas. ¿Sabe que la Biblia habla también de que la iglesia debe cuidar de las viudas? Pero bajo ciertos reglamentos o requisitos. Voy a tomar tiempo para esto, hermanos, ya que se menciona aquí. Vaya primero a 1 de Timoteo capítulo 5, por favor. 1 de Timoteo capítulo 5. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con este tema, pero creo que es prudente que lo mencionemos. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 1, ¿Se acuerdan que les decía hace ratito este pasaje, no? Lo mencionaba. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda, o sea, una viuda, según lo que ve aquí la Biblia, no solamente una mujer que no tiene su esposo, sino que no tiene realmente un sustento o hijos o nietos que puedan ver por ella. Pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, una mujer que espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Bueno, aquí no debía haber detenido ahí la frase. Más bien aquí nos define a cuál es la viuda que Dios dice en verdad es viuda. ¿No es cierto? Versículo 5. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola. ¿Qué hace la que es en verdad viuda y ha quedado sola? Espera en Dios. Es diligente en súplicas y oraciones de noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, puede ser una mujer que dice, pues yo estoy sola, no tengo quien me mantenga, la iglesia me ayude, pero si una mujer que se entrega a los placeres no encaja dentro de aquellas que dice la Biblia, es en verdad una viuda a quien la iglesia ha de apoyar. ¿Sí me estoy dando a entender, amados hermanos? Dice, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, muy bien, pero espera en Dios, y es dirigente en súplicas y oraciones noche y día, es una mujer que busca a Dios, que es espiritual, no es una que se entrega a los placeres, dice, viviendo está muerta. Versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Es un mandamiento a la iglesia, es la misma iglesia en Éfeso a la que mismo Pablo le enseña a Timoteo cuáles son los requisitos de los pastores, de los diáconos, cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, le está dando esta instrucción. Versículo 7, otra vez, manda también estas cosas para que vean, sean irreprensibles. Versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, se apuesta en la lista, versículo 9, una lista inclusive, se apuesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Una mujer que su testimonio es un testimonio espiritual. Ahora, pero antes de entrar a la responsabilidad de la iglesia entre las viudas que cumplen con estos requisitos, ¿de quién es la responsabilidad? Las viudas. Primeramente dice el Señor, si tiene hijos o nietos, ¿de quién es la responsabilidad? De ellos. Aprendan los hijos y los nietos primero a ser piadosos, dice el versículo 4, para con su propia familia. Y a recompensar ¿a quiénes? A sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, recompensar a sus padres. Tenemos que tener esos, ser conscientes de eso en nuestras vidas como cristianos. Y yo creo que es una responsabilidad tanto del esposo como de la esposa de cada uno de los cónyuges, este respeto y este buscar bien por el bienestar de nuestros padres, tanto los padres del esposo como los padres de la esposa. Porque si somos una sola carne, no podemos ser una sola carne en algunas cosas y en otras no. ¿Sí me están dando a entender? No podemos decir, pues es tu madre, es tu mamá. Ah, pues es la tuya. Hay una responsabilidad mutua. Amén, hermanos. Es una responsabilidad mutua. Hay una responsabilidad que Dios nos ha dado. Dios lo dice aquí. Usted dice, pues yo no lo entiendo así, pastor. Bueno, no lo quiere entender así. Es lo que creo. ¿Verdad? Entonces dice, los hijos aprendan a recompensar a sus padres. Ahora, la que en verdad es viuda. Vamos al versículo, ya leímos versículos 9 y 10, ¿verdad? Y mire qué requisitos, ¿no? No menor de 60 años. Ahí está. Que haya sido esposa de un solo marido. Interesante. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos. Si ha practicado la hospitalidad. Si ha lavado los pies de los santos, o sea, se ha entregado a hacer obras a los santos. Inclusive, parte era lavado de los pies en aquellos días, ¿verdad? Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Versículo 11, pero viudas más jóvenes, no admitas. ¿Ok? Lo que dice aquí, ahora una característica de viudas más jóvenes, no quiere decir que todas las viudas jóvenes son así. Pero dice, cuando, porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo. Quieren casarse. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Ahora, aquí nos vamos a dar cuenta que no está mal que una viuda se case. Pero dice aquí el apóstol Pablo que impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse fuera de la voluntad de Dios o con una persona que no es la voluntad de Dios. O con una... Porque más adelante Pablo les dice a estas viudas, mire versículo 13, y también no solamente son impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, también versículo 13, aprenden a ser ociosas. ¿Sabe que esto se aprende a ser ocioso? Aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues, versículo 14, dice el apóstol, dice el Señor, que las viudas jóvenes, ¿qué dice? Se casen. Críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Y es una realidad, y es otro tema que aquí podemos, puede relucir aquí, es obvio, cuando una mujer joven queda viuda, pues hay una tentación. Por supuesto, a querer hacer otra vez, rehacer otra vez su vida. Y es un derecho. Pero tenemos que hacer las cosas bien. Delante del Señor. Amén. No es cuestión de solamente casarse porque hay que casarse y porque hay que saciar una necesidad y esto y el otro. No. Todo tiene un porqué. Y la voluntad de Dios tiene que ser en eso. Y tampoco es la voluntad de Dios que se tengan que casar necesariamente. Pero una mujer que no puede estar en casa, que no esto, que no tiene una cabeza, que sencillamente anda, dice Pablo, pues que se case, que tenga un liderazgo en su vida. Y bueno, versículo 16, si algún creyente, versículo 16, mire, aquí vuelve a reafirmarlo con respecto a la manutención de las viudas. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué dice la Biblia? Que las mantenga. Qué interesante que dice que tiene viudas. ¿Puede un creyente tener viudas? Puede ser su madre, ¿verdad? O la madre de su cónyuge, o puede ser su propia hija, que las mantenga. Y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces el Señor establece principios, y quién va a llevar a cabo esos principios con respecto a cómo se va a dirigir aún lo que entra en las arcas de la iglesia. Bueno, la iglesia. Y habla de un liderazgo en el capítulo anterior, o dos capítulos anteriores, en la iglesia, y presenta la Biblia de diáconos que están, que tienen mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, y que ellos ejercen una labor que tiene que ver con lo material. Y en el caso de nuestra iglesia también hay hermanos que forman parte de un comité donde se toman decisiones con respecto a las finanzas de la iglesia. Ahora, versículo 16. Es el que acabo de leer, ¿verdad? No sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, no solamente tenemos que ver por la necesidad de, como iglesia, de las viudas que en verdad lo son, sino también se han tenido de doble honor aquellos que ancianos que gobiernan, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18. Alguien podría decir, bueno, esto se refiere nada más a nuestro respeto. Bueno, versículo 18 creo que de alguna manera marca lo que debería ser la interpretación correcta, o a lo que el apóstol se refiere. La Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, algo que sea para su manutención. Y digno es el obrero de su salario. Y lo podemos tomar en cuenta también con 1 Corintios 9, que leímos hace ratito. Si sembramos entre vosotros lo espiritual, es mucha cosa segar de vosotros lo material. Ahora, y también aquí viene otro versículo, otro pasaje, otro versículo muy importante, el 19. Y qué interesante que va de relacionado con un contexto de finanzas. Porque aquí hay un contexto de finanzas, ¿sí lo ve? Y aquí el apóstol establece esto: contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Eso no quiere decir que un anciano, un pastor, se le puede levantar una acusación. Ninguno de nosotros somos infalibles. Ni tenemos una, como los diputados, ¿qué es como tienen los diputados? Un fuero, ¿no? Constitucional, ¿no? ¿No? Pero la Biblia dice claramente, con dos o tres testigos. Y en algo donde muy particularmente a veces hay o dudas o malversaciones, tiene que ver con el aspecto de las finanzas. De las finanzas. Alguien decía, ¿verdad?, que los pastores deben de cuidarse de, algo decía, de las tres Fs. Así decían. De la fama, de las finanzas y de las faldas. Guardar su vida en esos tres aspectos. Sé que suena así medio crudo el asunto, ¿verdad? Pero es algo interesante. Una de las cosas donde muchos pastores tienden a caer. Cuando el orgullo o la fama, ¿no? La relación con el sexo opuesto y las finanzas. Entonces, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Ahora, diciéndolo desde la otra perspectiva, tengamos mucho cuidado en levantar acusación, nada más porque sí, cuando no hay un sustento. El apóstol es claro aquí, el Señor es claro. Y bueno, versículo 20, también el contexto de los ancianos, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y esto tiene que ver con una relación de, hay un liderazgo, es un anciano, es una persona, ¿verdad?, de madurez, anciano, alguien que lleva barba, en el sentido de la palabra, alguien que de madurez, que está en una determinada posición de gobierno, de presidir. Los que persisten en pecar, hay una acusación de por medio, se trata la situación, se persiste en eso. Bueno, la Biblia es clara. Versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Acuérdese que Timoteo estaba puesto en Éfeso y tenía que establecer quiénes serían los pastores, los diáconos, y él no podía dejarse llevar por prejuicios o tener mayor preferencia por uno, por otro. No hagas nada con parcialidad. Versículo 22, aún cuando iban a imponer las manos a los pastores o a los diáconos, dice, no impongas, no establezcas en un oficio a alguien con ligereza. Es decir, no impongas con ligereza las manos a ninguno. No participes de pecados ajenos. El asunto es, si tú en tu posición de autoridad o liderazgo sobre la iglesia propones el liderazgo establece a alguien que va a fungir en una determinada función, ten mucho cuidado, no lo hagas con ligereza, porque puedes estar participando ¿de qué? De pecados ajenos. Porque alguien pone la confianza en alguien, en otra persona, y esa persona, uno sabe que no es, ¿verdad?, lo que debería ser, uno puede participar de pecados ajenos. No quiere decir que solamente hay personas infalibles que vamos a poner en determinados posiciones que Dios ha establecido, no. Y no quiere decir que alguien puede ser que falle. Pero se trata el asunto. Pero cuando hay algo, una acción ya muy continua y constante en una determinada persona, y aún así imponemos nuestras manos con ligereza, dice el apóstol, pues puedes estar participando en pecados ajenos. Consérvate puro, consérvate puro. Y bueno, este pasaje es muy interesante, es una epístola pastoral que nos enseña con respecto a no solamente el liderazgo, la autoridad, cómo actuar en la iglesia, el respeto que debe haber, sino también el uso de los bienes de la iglesia. Espero que esto haya sido de claridad, hermanos. Y bueno, hay más pasajes que ya no alcanzaremos a ver en el tiempo que nos resta. Ya debemos concluir. Y que Dios nos ayude como iglesia a seguir lo que la palabra de Dios dice. Amén. Oremos a nuestro